Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes 4 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, en este momento tenemos una temperatura ambiente de 12 grados centígrados y para la Ciudad de México teníamos un amanecer con un ambiente fresco que será mayormente frío, sobre todo pues en algunas zonas altas del Valle de México. Así que bueno, pues hay que tomar precauciones porque además se informa que en el transcurso del día, en el transcurso de la tarde, se van a registrar temperaturas altas. Así que bueno, de esta manera, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha activado la alerta amarilla justamente por las altas temperaturas. Esta alerta ha sido decretada en al menos 12 alcaldías aquí en la capital de la República. La temperatura máxima estará oscilando entre los 27 a los 29 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará entre 11 y 13 grados. Y bueno, también les recuerdo que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2, no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, les recordamos que en marzo verifican los vehículos con engomado rosa, cuya terminación de placa sea 7 u 8. Y bueno, pues para realizar este trámite hay que llevar la tarjeta de circulación, así como la constancia de verificación anterior y obviamente pues realizar el pago correspondiente. Y bueno, vámonos a la información porque en el tercer día del inicio de las campañas rumbo a la elección del próximo 2 de junio, Alfredo González Díaz, precandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac de Álvarez en Guerrero, fue asesinado cuando iba a bordo de su automóvil sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. En tanto, en Chiapas, el dirigente local del Partido Acción Nacional, Carlos Alberto Palomaque, informa que 10 aspirantes a distintos cargos decidieron bajarse de la campaña porque han recibido amenazas. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León aprobó por unanimidad separar al PAN de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, la cual pretendía integrar con el PRI y también con el PRD. Uno de los fundamentos para disolver la unión era que los documentos no contaban con la firma del dirigente del blanquiazul, Marco Cortés. Políticos de Movimiento Ciudadano confirmaron la muerte de Susana Rodríguez, candidata a diputada federal por el distrito de Puerto Vallarta. Medios locales reportaron que sufrió un paro cardíaco y pereció cuando recibía atención médica. La Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que el peor de los escenarios en el actual proceso electoral es aquel en el que el crimen organizado y los grupos delincuenciales intervengan. Por lo anterior, consideró necesario que las autoridades garanticen la protección y el ambiente de paz, de tal manera que se eviten las agresiones, los atentados y los asesinatos de candidatos, políticos, familiares y periodistas. Asimismo, la Iglesia convocó a los tres candidatos presidenciales a firmar un compromiso por la paz. El anuncio de la propuesta se dará a conocer este lunes al mediodía. Sara Pablo.
Juan Manuel, buenos días. Tras el inicio de las campañas políticas, la Conferencia del Episcopado advirtió de algunos riesgos que amenazan la estabilidad democrática mediante la violencia criminal, que al mismo tiempo afecta a la libertad ciudadana, por lo que pide a las distintas instituciones de seguridad garantizar la integridad en todos los rincones del país. Añade que es posible evitar los peligros confiando en la fortaleza de las instituciones electorales y en la honestidad de todos los candidatos. En este comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano indica que el peor de los escenarios, el que mayormente se debe evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral. En cualquier lugar y momento, la democracia electoral mezclada con la delincuencia, añade, es un binomio totalmente inaceptable, un signo de la más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa. Por ningún motivo se puede justificar y mucho menos entrar en complicidad. De ahí la necesidad de que la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades estatales y locales garanticen la protección y un ambiente de paz para que se eviten por motivos electorales las agresiones, los atentados y los lamentables asesinatos de candidatos políticos, familiares, periodistas y demás ciudadanos. Los obispos del país consideraron que es necesario que los distintos actores políticos, sin excepción, comenzando por las autoridades y siguiendo con los candidatos, partidos y ciudadanos, cumplan las leyes electorales en este proceso donde los verdaderos demócratas deberán reconocer los resultados sin apasionamiento, dejando de lado intereses meramente partidistas y conductas egoístas. La comunicación indica que México necesita campañas electorales limpias, legales y austeras, con abundancia de propuestas responsables y serias, dejando de lado las descalificaciones de los contrincantes para dar lugar a la búsqueda de soluciones auténticas para los problemas de los mexicanos, tomando en cuenta la seriedad de los mismos. El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, pues el viernes la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, inició su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí anunció sus 100 compromisos rumbo a la presidencia, entre los que se encuentran respaldar la reforma electoral, la continuidad de los programas sociales, aumentar 11% anual el salario mínimo y consolidar el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.
Las mujeres de 60 a 64 años han dedicado su vida al cuidado de sus familias. Es hora de retribuirlas. Por ello, en mi gobierno recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65 y más. Vamos a impulsar cambios en la ley de aguas. Con una visión integral, vamos a hacer de México un México activo, un México sano.
Bueno, este fin de semana Claudia Sheinbaum también visitó Chihuahua y Jalisco. Y después de arrancar su campaña en Fresnillo, Zacatecas, en el primer minuto del viernes, Xochitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México ofreció una conferencia de prensa en Aguascalientes para luego presentarse ante militantes y simpatizantes en Guanajuato. Ante ellos firmó su compromiso de no eliminar los programas sociales implementados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por mis hijos y el recuerdo de mis ancestros, hago este juramento ante las leyes de mi país. No se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Los voy a incrementar. La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Bueno, pues Xochitl Gálvez también estuvo en Zapopan, Jalisco, en la Ciudad de México, el Estado de México y en Querétaro. En tanto, Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano, inició su campaña en Lagos de Moreno, Jalisco, acompañado de dirigentes nacionales y figuras locales del partido. Ahí aseguró que su gobierno centrará su atención en las necesidades de los niños y se refirió a la inseguridad en el país.
El peor de los problemas, de los horrores que tiene México, que es el problema de la violencia, de la impunidad, de la seguridad. Al gobierno federal se le ha olvidado Jalisco, se le han olvidado muchos estados del país. Asumo esa responsabilidad porque nadie me pidió, nadie me obligó a ser candidato a la presidencia. Nosotros estamos para entrarle a ese tema y a todos los temas que afectan a las personas.
Bueno, Jorge Álvarez Máynez también tuvo eventos en Hermosillo, Sonora y en Monterrey, Nuevo León. Los partidos políticos presentaron ante el INE sus propuestas para la moderación de los tres debates presidenciales que se realizarán de cara a los comicios del próximo 2 de junio. La coalición Sigamos Haciendo Historia propuso a Denise Merker, Yuridia Sierra, Michelle Rivera, Carolina Rocha, Azul Arriaga, Javier Solórzano, Genaro Lozano, Juan Manuel Jiménez, Jaime Núñez y Juan Pablo Becerra. En tanto, la Alianza Fuerza y Corazón por México propuso a Azucena Uresti, Pamela Cerdeira, Paola Rojas, Elisa Alanís, Jania Novel, Carlos Loret de Mola, Manuel Feregrino, Leonardo Curcio, Leo Zuckerman, Manuel López San Martín y Juan Pablo de Leo. Mientras que Movimiento Ciudadano planteó a Azucena Uresti, Carmen Aristegui, Ana Francisca Vega, Luisa Cantú, Viri Ríos, Juan Pablo de Leo, Roberto Martínez, Nacho Lozano, Diego Petersen y Mario Campos. Y acompañado por la candidata presidencial Xochitl Gálvez, el candidato por la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, presentó la 5 de Taboada, sus compromisos en materia de seguridad, transporte, agua, salud y calidad de vida. Ayer firmó una carta de 11 compromisos enfocados en la equidad de género en la capital, que incluye salario rosa chilango, escuelas de tiempo completo, hogares de protección para mujeres y atención de cáncer de mama. Jenny Valencia con los detalles de la información.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te comento que Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México en el Parque Bicentenario, presentó las 5 de Taboada: blindar la Ciudad de México de la inseguridad, agua para todos, metro y movilidad, salud total, al igual que ciudad de oportunidades. Acompañado de líderes locales y nacionales del PAN, PRI, PRD, así como legisladores y actores políticos, garantizó que blindará toda la ciudad de la inseguridad, tal y como lo hizo con la Benito Juárez, la cual ahora es la alcaldía más segura del país, situación que no ocurre en Iztapalapa, donde gobernó Clara Brugada, y hoy se ubican 6 de las colonias más inseguras.
Yo le quiero regresar la tranquilidad y la paz a todas las familias de esta ciudad. Yo no quiero que sigan viendo a la ciudad con miedo. Yo quiero que los jóvenes salgan en la noche y se diviertan. Que los niños puedan ir a la escuela sin temor a ser asaltados. Que sus padres y sus madres puedan saber que el trabajo duro de cada 15 días regresa a casa con la quincena completa.
En torno a la crisis de agua, no negarán el problema. Lo resolverán, van a reparar fugas, reutilizar y captar el agua. Sobre el tema del transporte, renovarán unidades sin deudas vitalicias. Desaparecerá el Instituto de Verificación Administrativa para que dejen de extorsionar a los operadores y llevarán cablebús a la Álvaro Obregón, Tlalpan y Magdalena Contreras. Afirmó que sí habrá mantenimiento e inversión en el metro e hizo un anuncio.
Nosotros vamos a darle mantenimiento al metro y solamente les voy a dar una probadita. En el mundial la gente va a llegar en metro al Estadio Azteca.
En materia de salud, se comprometió a regresar las medicinas a los hospitales y a las clínicas, así como el programa médico a tu casa. Aseguró que los niños contarán con cobertura de salud desde su nacimiento. Prometió que habrá piso parejo para las mujeres con el salario Rosa Chilango. Anunció que volverán las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y las escuelas de calidad. Xochitl Gálvez acudió a este acto de campaña para dar su espaldarazo y total apoyo a Santiago Taboada. Ese reporte, Juan Manuel. Buen inicio de semana.
Gracias. Igual, Jenny Valencia. Bueno, la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, presentó en el Auditorio Nacional sus propuestas de gobierno, que incluyen centros de cuidado infantil, casas de día para adultos mayores y también mejorar el sistema de salud. Asimismo, propone mejorar la seguridad con más tecnología, la ampliación del servicio de Ecobici y la construcción de 5 nuevos cablebuses. Raquel Flores. Bueno, tenemos complicación ahí con la nota de Raquel Flores. Bueno, le comento también que Salomón Chertorivsky, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, anunció 5 propuestas como parte de su plan de trabajo, entre las que destacan solucionar el problema de la escasez del agua, reforzar el sistema de seguridad, reconstruir el sistema de salud, el medio ambiente y la movilidad. Además, se comprometió a emprender acciones jurídicas para el cierre de la refinería de Tula, que según él está contribuyendo más bien al deterioro del aire y causando la muerte de miles de capitalinos cada año. Y al comenzar las campañas políticas, el presidente López Obrador pidió en su conferencia de prensa la cooperación de los reporteros para no violar la normatividad electoral y evitar preguntas sobre temas que no se deben tocar.
Entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos. Les pido a los ciudadanos que no me busquen para que no vayan a pensar que estoy haciendo algo indebido.
Bueno, el sábado el jefe del Ejecutivo visitó el Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa, esto en Jalapa, allá en Veracruz, para supervisar los avances del equipamiento y ampliación que se realiza para mejorar la atención de los pacientes con cáncer en esa entidad. Sara Pablo.
Juan Manuel, buenos días. En el primer fin de semana, ya con la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su anunciada gira por 23 entidades del país para tratar los temas de salud, con los gobernadores, reuniones privadas sin declaraciones públicas. Tras visitar Hidalgo, el Ejecutivo estuvo en el Centro de Cancerología de Xalapa, Veracruz, para evaluar los avances en la modernización del sistema de salud. Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, así como por varios funcionarios federales y estatales, el mandatario supervisó las obras de ampliación de dicho centro oncológico. El Ejecutivo publicó en sus redes sociales que también visitó hospitales de Puebla y Tlaxcala. Señaló que dos de las principales causas de muerte son el infarto y la diabetes, y aunque suelen ser hereditarias, pueden evitarse o controlarse comiendo y bebiendo sano y haciendo ejercicio, pero en lo curativo es indispensable contar con salas de hemodinamia y hemodiálisis, y se ocupa el gobierno de ello. El presidente estuvo acompañado del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del director del Seguro Social, Zoé Robledo, entre otros funcionarios. El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó de la clausura total de la refinería de Pemex, ubicada en Cadereyta, luego de que por segundo día consecutivo se impidió el acceso al personal del gobierno para una inspección. La Fiscalía de Estados Unidos acusó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, de ofrecer dinero a sus compañeros de prisión para que den falsos testimonios a su favor. En Haití, al menos 10 personas murieron durante una fuga masiva de 3.600 reclusos de la Prisión Nacional de Puerto Príncipe, luego de ser asaltada por bandas criminales. Además de la cárcel, atacaron comercio.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Estaciones de policía y así como el aeropuerto internacional que suspendió operaciones. Ante esta situación, el gobierno de México urgió a sus ciudadanos a no viajar a Haití y a los que ya son residentes les pidió tomar medidas de precaución ante la inestable situación de seguridad. Ecuador pidió a la embajada mexicana en Quito autorizar que la policía ingrese a su sede para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros. En respuesta, la canciller Alicia Bárcena dijo que el gobierno de México no permitirá que Ecuador entre a su embajada, ya que de hacerlo sentaría un precedente y violaría la inmunidad diplomática. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Manuel Guerrero, el mexicano detenido en Qatar por ser gay, ya tiene acceso a medicamentos antirretrovirales que toma regularmente por ser portador de VIH. En redes sociales indicó que se mantiene comunicación con Enrique Guerrero, hermano de Manuel, para tener actualizaciones constantes sobre la situación del connacional detenido en aquel país árabe. Óscar Zúñiga.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Luego de que se conociera que Manuel Guerrero Aviña fuera detenido el pasado 4 de febrero por autoridades del gobierno de Qatar, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada Mexicana en aquel país le han dado un puntual seguimiento al caso, sobre todo porque es una persona que padece VIH y requiere de estar con medicamentos y tratamiento médico. Hasta el momento, según los avances en las negociaciones que han podido lograr las autoridades mexicanas con las autoridades de Qatar, es que Guerrero Aviña ya se le ha permitido que tome sus medicamentos de manera regular, situación que ya se le ha comentado al hermano del detenido para que su familia esté más tranquila y sepan que se hace todo lo posible en materia consular para permitir que se libere al connacional. En este mismo sentido, la Cancillería Mexicana agradece las gestiones y la atención que han brindado funcionarios consulares de la Embajada del Reino Unido en Qatar, donde ambos países mantendrán comunicación y acompañamiento para la atención del caso de Manuel y su estado de salud. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. El arzobispo de Morelia, Carlos García, señaló que en Michoacán no hay condiciones para una tregua entre grupos criminales como la que se alcanzó en el estado de Guerrero. Sin embargo, exhortó al crimen organizado a cesar la violencia en el estado por los graves daños que hacen a la sociedad.
Creo que en este momento no hay condiciones para tener ni diálogo menos mediación. Yo puedo desde aquí hacer un llamado a los delincuentes que delinquen en Michoacán para que se den cuenta del grave daño que hacen a la sociedad y ojalá que dejen de delinquir y dejen de hacer daño a la sociedad.
En Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se llevaron 10 autobuses de la zona de terminales ubicada en la capital del estado, luego de bloquear de manera intermitente la autopista del Sol. Un juez vinculó a proceso a 14 simpatizantes de Movimiento Ciudadano que irrumpieron el pasado 29 de noviembre en el Congreso de Nuevo León para intentar impedir el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino. La zona metropolitana de la ciudad de Puebla se vio afectada por la constante caída de ceniza del volcán Popocatépetl, por lo que autoridades locales lanzaron un llamado a la ciudadanía a restringir sus actividades al aire libre debido a que la calidad del aire es mala. Las remesas que enviaron a México los connacionales residentes en el exterior alcanzaron 4.500 millones de dólares en enero pasado, lo que representa un aumento de 3.1% respecto al mismo mes de 2023, el mayor monto para un primer mes desde que inició el registro en 1995. Guanajuato es el estado que más remesas recibe. El segundo fin de semana largo del año, que será del 15 al 18 de marzo, dejará una derrama económica por consumo de servicios turísticos de más de 48 mil millones de pesos, de acuerdo a la Secretaría del Ramo. Se estima que más de 1.600.000 turistas se alojen en cuartos de hotel, por lo que la ocupación será del 66%, 0.3% más comparado con el mismo fin de semana largo de 2023. La Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que carecen de fundamento las versiones de diversos medios sobre la supuesta intención de México de integrarse al grupo llamado BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El Nacional Monte de Piedad anunció que llegó a un acuerdo con el sindicato para levantar la huelga que inició el pasado 15 de febrero, que consiste en un aumento salarial de 18%, así como el pago de 100% de salarios caídos y algunos ajustes al contrato colectivo de trabajo. El paro de labores continuará hasta que los trabajadores voten sobre los puntos acordados. México y Venezuela llegaron a un acuerdo de migración denominado Vuelta a la Patria, el cual busca el retorno seguro de los venezolanos que migran hacia el norte de nuestro país. En Argentina, el presidente Javier Milei propuso a la oposición un pacto que ponga fin al fracaso económico del país. Se trata de un decálogo que incluye la inviolabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal y una reducción del gasto público a 25% del Producto Interno Bruto. Además, propone una reforma laboral que promueva el empleo y previsión para el retiro. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, logró su primera victoria sobre Donald Trump en las elecciones primarias republicanas que se llevaron a cabo este domingo en Washington, D.C., al sumar 69.9% de los votos. El sábado, Trump ganó en los estados de Missouri, Michigan y Idaho. Donald Trump sigue adelante en las encuestas de cara a las elecciones de diciembre, según un sondeo de The New York Times y Siena College. El republicano aventaja al presidente Joe Biden con 48% de intención del voto frente al 43%. Además, la encuesta muestra que Trump tiene una imagen favorable del 44%, mientras que Biden obtuvo solo 38 puntos porcentuales. Estados Unidos lanzó raciones de alimentos desde el aire para la población de la Franja de Gaza, que según la ONU está en riesgo de hambruna tras casi 5 meses de conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamas. En tanto, el ejército israelí continuó bombardeando Gaza, causando al menos 92 muertos en las últimas horas. Miles de personas asistieron al funeral de Alexei Navalny en una iglesia ortodoxa de Moscú. El líder opositor ruso fue sepultado en el cementerio Borisovskoye. En medio de los funerales, la policía rusa detuvo a por lo menos 128 personas. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos redujeron de 5 días a 1 su recomendación de aislamiento para las personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 si ya se sienten mejor y no tienen fiebre. Y la octava misión comercial tripulada de la NASA y SpaceX a la Estación Espacial Internacional despegó desde Florida, compuesta por 3 estadounidenses y un ruso, después de que fuera pospuesto 2 veces el lanzamiento por fuertes vientos en el centro de despegue. 5:56 tiempo del centro de México. Vámonos a una pausa y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este lunes 4 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Al ritmo que van las promesas de campaña, para cuando lleguen las elecciones, la pensión para adultos mayores será a partir de los 45 años. En tan solo 3 días de proselitismo de uno y otro lado, han sido planteamientos de adelantar los apoyos como si se tratara de pujas en una subasta. Así, Xóchitl Gálvez quiere que la pensión del gobierno federal empiece a llegar desde los 60 años. Claudia Sheinbaum propone que se mantenga en 65, pero que a partir...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
De los 60, se les entregue la mitad. Y Clara Brugada de plano se voló la barda, planteando que sea a partir de los 57 años. Para la población, por supuesto, está de perlas recibir estos y otros ofrecimientos, tarjetas rosas de gobiernos estatales y dinerito del gobierno federal. El punto, sin embargo, es que nadie dice cómo le van a hacer para financiar este y otros tantos proyectos y promesas que están haciendo desde el templete. Prometer no empobrece. La bronca es cumplir.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Acapulco sigue en franca recuperación. El abierto de tenis que concluyó el sábado fue un éxito contra algunos de los pronósticos más pesimistas. Según los organizadores, se logró una asistencia de 35 mil personas, que es poco menos de la mitad de la recibida en 2023, que fue récord, pero arriba de las estimaciones iniciales. No solo eso, las autoridades y organizadores del evento deportivo confirmaron la realización del Abierto Mexicano de Tenis en su edición 32 para 2025 en Acapulco. Muchos empresarios y turistas de toda la República pusieron su granito de arena para hacer posible la reactivación turística del puerto. Tanto los organizadores como los asistentes y los jugadores refrendaron su apoyo a Acapulco. El australiano Alex de Minaur, quien se convirtió en bicampeón del Abierto de Acapulco al derrotar en la final al noruego Casper Ruud, se despidió con un emotivo mensaje. Muchas gracias. Han sido meses difíciles para esta ciudad, pero Acapulco brillará más que nunca.
Bajo reserva en El Universal.
Aunque legalmente está impedida para intervenir en el proceso electoral, nos hacen ver que la Iglesia en México, buscando jugar un papel en los comicios de este año, desde hace unos días nos comentan, la Conferencia del Episcopado Mexicano está en contacto con el equipo de las candidatas y el candidato a la presidencia, para que se sumen a un compromiso de la paz, dada la situación que acontece en varias diócesis, donde incluso obispos han participado en la negociación de pactos de paz entre grupos criminales. La Iglesia Católica también ha emitido videos en redes sociales y ha lanzado comunicados para pedir que haya transparencia y certeza en los comicios. Todo indica que la Conferencia del Episcopado Mexicano quiere una presencia fuerte en este proceso electoral.
El Caballito, en El Universal.
Nos adelantan que una vez que arranquen las campañas en las alcaldías de la Ciudad de México a partir del 1 de abril, los ojos estarán puestos en lo que pasará con la Cuauhtémoc. Toda vez que se prevé una contienda aguerrida entre la morenista Catalina Monreal y la activista Alessandra Rojo de la Vega, propuesta para la coalición Fuerza y Corazón por México. Nos aseveran que la dificultad a la que se enfrentará doña Katy recae en su otrora poderoso apellido y que no deja de relacionarse con el gobierno de Zacatecas, donde la inseguridad está desbordada. De hecho, nos aseguran que algunas mediciones apuntan a que ha recaído sobre ella varios de los negativos que cargan sus tíos David y Saúl Monreal, gobernador del estado y alcalde de Fresnillo.
Kiosco en el Universal.
Al que le llovió tupido en Chihuahua, nos platican, fue al exgobernador y expanista Javier Corral Jurado, tras aparecer en la lista de Morena como aspirante a un escaño del Senado. Nos indican que a don Javier no lo bajan de traicionero y de chapulín. Incluso hubo comentarios de panistas que se le fueron a la yugular, como Mario Humberto Vázquez Robles, quien lamentó que Morena haya creído el discurso de Corral, pues debería estar en el contenedor de residuos de la política mexicana. Sin embargo, nos dicen, don Javier está aguantando vara porque tiene el respaldo de la mismísima Claudia Sheinbaum. Así pues sí.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El lapsus de Sheinbaum a la hora de plantear continuidad de la corrupción o la transformación, lo que dio pie a que sus opositores se regocijaran acomodándole la frase, que siga la corrupción. La firma de Gálvez con sangre para homenajear involuntariamente a López Obrador y a la 4T al comprometerse a mantener e incrementar las ayudas sociales, lo que llevó a sus adversarios a lanzar la etiqueta de Xóchitl narcosatánica. Es igualmente desproporcionado e injustificado contraataque a la de narcopresidente AMLO, que ya va en su duodécima versión, y narcocandidata Claudia, que va en la décima. Y el breve pero multívoco encuentro físico de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en el templete de la Plaza de la Constitución, lo que generó urgidas ediciones sugerentes de desencuentros políticos, luego revisadas al contar con el video completo que terminó con las candidatas en alzamiento de manos.
Trascendió en Milenio.
Que Redes Sociales Progresistas anunciará hoy su inclusión al Frente Amplio por México y su respaldo al candidato a la jefatura de gobierno Santiago Taboada. Para más señas, esta organización política fue dirigida en su momento por José Fernando González Sánchez, yerno de Elba Ester Gordillo y ligada por tanto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque en 2021 fue desterrada del sistema político al no retener su registro como partido. En este acto de resurrección, el testigo de honor será Jesús Zambrano, líder nacional del PRD. No es normal de Billy Ríos en Milenio Diario. La Ciudad de México se está derechizando, dijo la semana pasada López Obrador. Antes la Ciudad de México era una ciudad de avanzada, siempre lo fue, y ahora se ha venido empanizando, aburguesando, dijo. En efecto, la Ciudad de México ha sido el bastión más férreo de las izquierdas mexicanas con 9 gobiernos consecutivos de izquierda desde 1997. Ahora, sin embargo, se perciben aires nuevos. Morena tuvo derrotas críticas en 2021. La Ciudad de México se ha convertido en el epicentro de las marchas contra el presidente y la elección de jefe de gobierno en 2024 se ve cerrada. ¿Cómo fue que la Ciudad de México se derechizó? Van los datos. El primer dato importante es que este no es un fenómeno nuevo. Como ha demostrado Consulta Mitofsky, la Ciudad de México ya tenía uno de los niveles más bajos de aprobación a Obrador desde el inicio del sexenio. Desde entonces y hasta ahora, la capital era central para las marchas contra Obrador. La primera marcha contra López Obrador ocurrió antes de que este tomara posesión, en noviembre de 2018, contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El descontento solo escaló. A tan solo 5 meses de sexenio, las marchas contra Obrador de la Ciudad de México ya eran bastante grandes y tenían las mismas características que tienen ahora. Las consignas eran «basta de dividir», «basta de ocurrencias», «no somos fifís, somos mexicanos». E incluso ya se hablaba de que «López Obrador nos quiere llevar hacia un estado autoritario». Las marchas ya se replicaban en varios estados simultáneamente e incluso proféticamente un colectivo de Guadalajara ya se hacía llamar Ciudadanos.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Evelyn Salgado anunció una inversión de 249.5 millones de pesos para realizar 7 acciones en materia de saneamiento en Acapulco para atender las necesidades de renovación de las redes hidrosanitarias de la ciudad, ya que tienen más de 50 años y en inoperancia porque rebasaron su vida útil. La importancia de estas obras es que contribuirán en prevenir la contaminación del agua y proteger los recursos naturales. Se van a invertir 3.8 kilómetros de colectores sanitarios en diversos puntos, entre los que destaca la construcción de 705 metros de colectores y red de atarjeas en el Centro de Readaptación Social, en la colonia Emiliano Zapata.
Confidencial en El Financiero.
Hasta los últimos minutos de ayer domingo, los diputados federales de Morena se mantenían en un hilo de nervios y angustia, en espera de que los poquísimos registros de los afortunados considerados por el partido para reelegirse otros 3 años más en su curul quedaran asegurados. Después de varios días de ajustes y cambios en sus listas, los diputados nos revelaron que está la cosa que arde. Entraron muy pocos, pero muy pocos no más allá de 30. Esa incertidumbre les hacía estar calladitos, sin decir nada. Cualquier declaración nos podría dejar fuera, confesaron.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
El abierto de Acapulco fue un éxito, pero a la par hubo ahí otro de trascendencia internacional. Fueron los Juegos Clasificatorios Panamericanos de Lucha, con la asistencia de cientos de representantes de 27 países. La gobernadora Evelyn Salgado ha agradecido el respaldo a las distintas federaciones internacionales por permitir mostrar la recuperación acapulqueña.
Rosones en la razón.
Con la novedad de que las protestas por el caso de los 43...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
No terminan. Ahora fueron estudiantes los que llevaron a cabo el cierre de carriles de la Autopista del Sol durante un par de horas y en pleno domingo. Además de generar incomodidad entre automovilistas, nos aseguran, el discurso de cuestionamiento al gobierno del presidente López Obrador, con el que los padres de los normalistas mantienen un distanciamiento que se ha prolongado por varias semanas, está escalando. Ayer, la exigencia fue que haya más avances en la investigación sobre la desaparición de los jóvenes ocurrida en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. De acuerdo con reportes periodísticos, ayer en sus protestas, los normalistas reprocharon que a 7 meses de que el mandatario deje el poder, no se ha explicado por qué, no se ha hecho justicia. Ahí el dato. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 4 de marzo de 2024. Antes de ir a la pausa, le quiero comentar que, bueno, el australiano Alex de Miñaur, noveno de la clasificación de la ATP, conquista por segundo año consecutivo el título del Abierto Mexicano de Tenis al derrotar al noruego Casper Ruud. Más adelante tendremos los detalles con Alberto Campos. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien le tiene pues lo que destacan las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan Manuel. Gracias. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Caída de ingresos petroleros pega a las finanzas públicas. Los ingresos provenientes de la actividad petrolera cayeron 26.7% anual en enero, en términos reales, con lo que hilaron 12 meses consecutivos con retrocesos. También encontramos, aumentó 28.6% real anual el gasto programable. Al cierre de enero, el gasto neto del sector público registró un incremento de 21.3% real anual. Este fue impulsado principalmente por el desempeño del gasto programable, el cual aumentó 28.6% en términos reales y a tasa anual, informó Hacienda. En otra nota, imponen ingresos por remesas récord para enero. En enero de 2024, el valor de los ingresos por remesas fue récord para un inicio de año, 4.575 millones de dólares.
Reforma.
Depende de pipas, 1 millón de casas, cae 3% gasto para agua. Resienten fallas Estado de México y Ciudad de México por desperfectos en red hidráulica. Más de 1 millón de viviendas en México dependen actualmente de pipas para abastecerse del líquido, revela el Censo Nacional de Gobiernos Municipales presentado por el INEGI. También encontramos, ofrece Clara Brugada pensión como ingreso mínimo vital a los 57 años. Santiago Taboada consideró que las empresas deberían estar obligadas a no contratar a los deudores alimentarios y Salomón Chertorivsky propuso cerrar la refinería de Tula Hidalgo para bajar la contaminación que afecta la salud de los capitalinos.
El Universal.
Pemex genera un boquete de 1.7 billones de pesos. El monto es equivalente a un año de programas sociales. Expertos afirman que se trata de una quiebra técnica. En otra información, no a narcoguerra de Felipe Calderón. La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que no se regresará a la visión del expresidente Felipe Calderón en la lucha contra el crimen. Claudia no tiene cara para hablar. Xochitl Gálvez señaló que su rival de Morena no tiene cara para proponer recuperar las escuelas de tiempo completo, pues quedó callada cuando el presidente las quitó. Jorge Álvarez Máynez va por modelo Bukele. Dice que apostará a la creación de un mando civil como el que opera en Nuevo León y un plan de seguridad como el modelo Bukele de El Salvador. También encontramos, asesinan a candidato del PT en Atoyac, Guerrero. Alfredo González Díaz, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac en la Costa Grande de Guerrero, fue asesinado la tarde del domingo, informó la Fiscalía General del Estado. Fue atacado por hombres armados y asesinado por arma de fuego, informó la Fiscalía a través de un comunicado.
La jornada.
El Instituto Electoral de Nuevo León tira la alianza del blanquiazul, confirma fallo del tribunal local. Incumplió el PAN los requisitos para unirse al PRI y al PRD en la contienda de junio. Resolución unánime tras el recurso de inconformidad que presentó Morena. En otra información, en hambruna, una cuarta parte de la población en Gaza, informa la ONU. La mayoría son niños y mujeres. Kamala Harris llama a cese el fuego inmediato ante el inmenso sufrimiento en la franja.
Milenio.
Prosperidad compartida, sello que tendrá mi presidencia, asegura Claudia Sheinbaum. Espera votación masiva para que la elección no termine en el tribunal y no concuerda con el presidente en que Ciudad de México se ha derechizado.
Excelsior.
Crimen vigila transporte para calcular atracos. Los delincuentes ya no roban al azar, sino que por un alto grado de corrupción en el sector, conocen rutas, tipos de carga, horarios y placas, alertan empresarios.
El Economista.
Gastos operativos de Pemex se duplicaron entre 2021 y 2023. Rentabilidad bajó 10 puntos en el 2023 a 21%. También destaca, mantendrá la OPEP más el recorte de su oferta hasta el final del segundo trimestre. Los precios internacionales del crudo subieron en la última semana al confirmarse la decisión de la organización y sus socios. En otro tema, Nikki Haley vence a Trump en las primarias de Washington. 63% de los votos fueron para la exgobernadora.
La razón.
Iglesia pide evitar riesgos a estabilidad democrática por violencia criminal. Estamos a tiempo, señala. En pronunciamiento ante procesos rumbo al 2 de junio, plantea que hay confianza en la fortaleza de instituciones electorales y en la honestidad de candidatos.
24 horas.
Pocas novedades en oferta de campañas. Sheinbaum propone cancelar la reelección en cargos de elección popular, poner un satélite mexicano en órbita y construir al menos 10 plantas de reciclaje de basura. La mayoría de sus 100 compromisos son una continuación de las políticas implementadas por López Obrador. Gálvez impulsa una agencia binacional de aduanas con la colaboración de Estados Unidos, homologar los salarios de policías locales en 20,000 pesos y crear un fondo nacional de víctimas. Álvarez Maínez presenta temas genéricos.
El Sol de México.
Hermana del Mayo pelea por su pensión. Ana María dice que era docente. La menor de los Zambada García intenta liberar sus cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, se fugan más de 3,000 presos en Haití. El ataque de bandas armadas a la prisión civil de Puerto Príncipe durante la noche del sábado permitió la fuga de 3,597 presos.
La prensa.
Tortura impune. Acusan ONGs alza de 11% en ese delito y menos del 2% de los casos son llevados ante un juez.
La crónica de hoy.
Beca a adultos a partir de 57 años, anuncia Brugada. En la lista de promesas, la candidata al gobierno de la Ciudad de México ofrece becas desde la cuna. 5 líneas más de cablebús, 2 más de metrobús, más videovigilancia que en Nueva York. En encuesta de The New York Times y The Wall Street Journal, señalan a Biden demasiado mayor para ejercer cargo de presidente.
El Heraldo de México.
Familias mexicanas reciben más remesas, pero valen menos. En enero, los hogares recibieron $389 en promedio, $15 más en relación anual. Sin embargo, su valor en pesos es 11.5% menor.
Esto.
Hechizo tricolor. México avanza a las semifinales de la Copa Oro Femenil tras imponerse a una férrea representación de Paraguay. La maga Jacqueline Ovalle fue clave en el partido al abrir el camino a la victoria y marcar doblete. Brasil es el siguiente rival.
Radioformula.com.mx.
Fallece Susana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a la Cámara de Diputados. Falleció a causa de una afección cardíaca. Era candidata por el Distrito 5 en Puerto Vallarta.
Expansión.mx.
Alex de Miñaur, bicampeón del Abierto Mexicano en Acapulco. Con esta victoria, el australiano levantó su octavo título de su carrera en el circuito de la ATP después de 16 finales disputadas.
Infobae.com.
Asesinan al exsuegro de la gobernadora Evelyn Salgado. Esto es lo que se sabe al momento. El abulón fue atacado por sujetos armados en el fraccionamiento Joyas de Brisamar en Acapulco.
Reporteíndigo.com.
Gasto federal. Auditoría Superior de la Federación coloca a Hidalgo como el segundo estado con más irregularidades. La revisión del último año de gobierno de Omar Fayad, actual embajador en Noruega, arrojó anomalías por más de 1,300 millones de pesos.
Político.mx.
Asesinan a balazos a Alfredo González, candidato del PT a la alcaldía de Atoyac en Guerrero.
Forbes.com.mx.
La Secretaría de Relaciones Exteriores desmiente rumores sobre supuesta candidatura al bloque económico de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocido como BRICS.
El País.
PSOE y Junts rozan el acuerdo de la amnistía y avanzan en los presupuestos. El gobierno español tiene 72 horas para asegurar la ley y la legislatura.
The Washington Post.
El hackeo a la atención médica propaga el dolor entre hospitales y médicos de todo el país. Uno de los ataques cibernéticos más graves que ha afectado al sistema de salud en la historia de Estados Unidos está amenazando la solvencia de algunos hospitales.
The Wall Street Journal.
Los votantes son más optimistas sobre la economía, pero Biden obtiene pocos beneficios, según muestra encuesta de The Wall Street Journal. Trump tiene una posición más fuerte en la probable revancha de 2024. La inmigración es ahora el principal tema de votación.
Financial Financial Times.
Xi Jinping resistirá la presión del mercado para intensificar los esfuerzos de estímulo de China. Los delegados se preparan para el Congreso Nacional del Pueblo mientras Beijing enfrenta obstáculos geopolíticos, demográficos y económicos. Juan Manuel.
Gracias a Adriana Romero. Le comento rápidamente que, bueno, pues con este comienzo de las campañas electorales aquí en nuestro país, especialmente de los aspirantes a la presidencia de la República, bueno, pues la iniciativa privada, en concreto, bueno, pues la Concanaco Servitur, también la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, pues están haciendo un llamado. Hay una coincidencia entre todo este sector privado en que la atención a la seguridad debe ser un tema prioritario, ya que dicen los robos y extorsiones se han vuelto insostenibles. Ahí, pues esta solicitud que hace la iniciativa privada para a los candidatos para que pongan especial atención a los temas de la seguridad. 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del Centro de México. Una pausa. Regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Bueno, pues el viernes por la mañana, Azucena Uresti platicó aquí en Grupo Fórmula con Ukip Espadas. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral y hablaron sobre la veda en el periodo de campañas electorales. Y bueno, pues también aclaró qué es lo que pueden y no pueden decir tanto el presidente López Obrador como funcionarios públicos.
El presidente está obligado, como cualquier otro funcionario público, a mantener una posición imparcial durante este proceso electoral. Es decir, los funcionarios públicos no deben hacer campaña electoral para uno u otro candidato. Puede haber excepciones en donde, por ejemplo, cuando no estén en días laborales, sí se pueda. Pero, en general, lo que la Constitución ordena es que los funcionarios públicos mantengan esta posición neutral en los procesos electorales. Evidentemente, hay muchos funcionarios públicos que vienen de partidos políticos o que participan de alguna campaña. Ya dependerá de condiciones en lo particular. En términos generales, estos funcionarios, de acuerdo con las normas, no pueden ocupar tiempos en los que su trabajo como funcionarios les exige estar presentes para hacer cualquier tipo de promoción. Los funcionarios públicos también tienen libertad de expresión, de forma tal que, efectivamente, pues más que una línea delgada, hay una zona sujeta a juicio, que en su caso, pues se puede sujetar a lo opinión de autoridades electorales y del tribunal electoral. Es decir, si las intervenciones de algún funcionario son consideradas por algún partido político como indebidas intervenciones de campaña, pues este partido o candidato pueden recurrir a las instancias electorales a reclamar que esto no ocurra de esa manera.
Entonces, a ver, el presidente particularmente, que tenía mucha duda ayer y hoy, tiene que tener una posición imparcial, no debe hacer campaña abierta, no debe llamar al voto. ¿Qué pasa con los programas sociales? Supongo que tampoco ya los va a poder mencionar en la mañanera, usted me dirá. ¿Y qué pasa con sus obras?
Bueno, los gobiernos, cualesquiera que sean, no pueden en este periodo de campaña hacer promoción de sus obras, de sus logros gubernamentales o, en su caso, distribuir beneficios de programas sociales. Esto también está muy reglamentado. Incluso para poder acceder a tiempos del Estado, para poder difundir cierto tipo de mensajes, esto tiene que ser aprobado por el INE, y se pueden difundir mensajes que tengan urgencia de ser transmitidos en esta época, que tengan relación con medidas de protección civil u otro tipo de acciones de salud o de educación que tengan que ver con el conjunto de la población.
Y bueno, también por la mañana Ciro Gómez Leyva platicó aquí en Grupo Fórmula con el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño. Él es el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre su salida de este encargo y, bueno, pues también que podría ir a la aduana en Veracruz.
Los que hemos dedicado nuestra vida a esta profesión, estamos acostumbrados a este tipo de cambios, a estas comisiones. Siempre son temporales y siempre hay son ciclos que se cumplen, y el mío ya se cumplió, y la superior está considerando que tiene que haber un relevo generacional ahora que el aeropuerto ya está sectorizado a la Secretaría de Marina y entra mi relevo al contraalmirante en el activo.
Directo, ¿quién era el
el director de operaciones con usted.
Exacto, era el puesto más importante después de la dirección general, el contralmirante Rivera Parga. Se enterarán ustedes de su impresionante palmarés y su trayectoria, y es la persona que creemos que con mayor éxito puede continuar esta fase final de esta administración. Él domina completamente todas las áreas del aeropuerto y ya tenemos rumbo, tenemos un destino fijado y hay una tripulación muy entrenada. Esto es simplemente un cambio de mando, un relevo generacional.
¿No se iba usted a la aduana de Veracruz?
Nos platicaron eso, vicepresidente.
Que ¿No está confirmado eso?
No se ríe. O sea,
no, pero eso dice todo el mundo. Eso, no me diga que no lo ha leído, no me diga que no le han platicado.
Además, escuché a David Páramo decirlo. Sí, lo dijo muy claro. Sí, eso es trascendido. Y como trascendido, esperemos que en tiempo y en forma la autoridad competente lo comunique. Y si es así, va a ser un honor para mí seguir sirviendo.
No es oficial todavía. Por lo pronto usted se queda hasta el 16, hasta el 15 en el aeropuerto de la Ciudad de México y luego pues ya veremos.
Luego ya veremos. Mientras tanto seguiré disfrutando. Tiro Manuel, les quiero decir, ayer me preguntaban que por qué había aceptado este reto. Sí. En primero porque me lo pidió el gran secretario de Marina, que es mi fraterno, es un gran amigo, es de mi generación, porque además yo soy un piloto que operé muchos años en este aeropuerto, le tengo un gran cariño. Y además, si me lo permiten, soy un chilango de cepa que adora su ciudad y que le tengo un gran cariño a este aeropuerto.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Por lo tanto, nunca dudé en aceptar el reto.
Y bueno, por la noche, Leonardo Curcio platicó aquí en Grupo Fórmula con Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, sobre la reunión de la CELAC 2024.
Una reunión muy interesante. Yo estoy aquí en San Vicente y las Granadinas, donde el presidente de la CELAC, que es precisamente el primer ministro, Ralph González, vinieron jefes de Estado muy relevantes. Vino Lula da Silva, vino Maduro, vino Díaz-Canel, vino Luis Arce, vino Petro. Fue una reunión realmente importantísima y muchos, por supuesto, primeros ministros del Caribe, Miyamoto, Astor Brown. Una reunión muy importante porque creo que se reafirma la urgencia y de podernos integrar mejor con una mirada pragmática, que no caigamos en problemas bilaterales, por ejemplo, que se ven en otros foros. México trajo como propuestas lo que ya venía desde el 2021 proponiendo, que es la autosuficiencia alimentaria. Segundo, un fondo para atender la adaptación climática y desastres, donde ya tenemos un fondo que llega alrededor de 8 millones de dólares para poder atender urgencias respecto a desastres naturales, incluso en Acapulco. Este fondo pudo actuar. Tercero, la
agencia. Ahí en San Vicente tuvieron una erupción volcánica hace poco, ¿no?
Pero terrible, ¿eh? Terrible, la verdad. Que tuve una reunión excelente con Lula da Silva.
Ese año es muy prometedor. Hace unos días nos visitó el embajador brasileño y la verdad es que sí le están viendo un enorme potencial, una eventual visita de Lula, ¿no? En los próximos meses, secretaria.
Así es, y además yo estuve recientemente allá en la cumbre del G20, muy importante cumbre, donde Brasil planteó sus prioridades. Una es una alianza global contra el hambre, porque después de la pandemia aumentó realmente la crisis de nutrición, por un lado, y de desnutrición por otro lado. Y por cierto, ellos también están planteando un combate frontal a la desigualdad y a la pobreza.
Secretaria, acaba de tener usted la reunión con Blinken y también con Guatemala sobre el tema migratorio. Veo que anunció también que va a haber una reunión junto con Colombia en mayo para el tema migratorio.
Del 14 al 16 de mayo estamos planteando esta conferencia convocada por Colombia y México, que el objetivo central va a ser vías regulares de movilidad laboral, considerando que los migrantes son personas en movilidad laboral, personas que están buscando oportunidades o que están huyendo de condiciones de pobreza, desigualdad, violencia. Y yo creo que el poder encontrar vías regulares laborales es muy importante. Y con Canadá tenemos este modelo de trabajadores temporales agrícolas, el PETAT, que nos permite llevar a 25 mil mexicanos o que lleguen 25 mil mexicanos con un programa regular anual. Llegan ahora y se regresan en diciembre, que yo le llamo a eso migración circular.
Bueno, hay parte de las entrevistas que se realizaron el viernes pasado aquí en Grupo Fórmula en los diferentes espacios informativos.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues este fin de semana movida la agenda justamente de los aspirantes a la presidencia de la República. El viernes, Claudia Sheinbaum estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí presentó 100 compromisos de gobierno y bueno, pues también tuvo actividad en Chihuahua y en Jalisco. Enrique Hernández.
La inseguridad fue el tema que predominó durante la jornada del domingo de Claudia Sheinbaum por el estado de Jalisco y advierte que el combate a este flagelo no será con ideas calderonistas como el declararle la guerra al crimen organizado. Reunida con medio de comunicación en Guadalajara y con simpatizantes en la Plaza de la Liberación, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que la diferencia de su propuesta en materia de seguridad será el garantizar el trabajo coordinado, la atención a las causas y la cero impunidad.
Ellos pretenden la guerra como solución, la violencia, resolverla con la violencia. ¿Qué presentamos nosotros? ¿Qué procuramos nosotros? ¿Qué proponemos nosotros? Seguir construyendo la paz. Es muy distinto y con dos brazos esenciales, la atención a las causas, los jóvenes que fueron abandonados durante tantos años con el neoliberalismo y la corrupción, y nosotros atender a los jóvenes.
En Jalisco, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y bueno, Israel Aldave estuvo con Xóchitl Gálvez allá en Guanajuato, también estuvo en Jalisco, en la Ciudad de México y en el Estado de México y Querétaro.
En su tercer día de campaña proselitista, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, visitó el estado de Querétaro. Desde ahí acusó que Morena es el partido de la muerte, del narcotráfico y del miedo, porque permitió que los grupos criminales se adueñaran de algunos territorios del país.
Esta elección es de dos. Morena representa el miedo. Morena representa la muerte. Morena representa el narco. Por eso se van a ir. Por eso les pido su apoyo. Está cabrón el sol, pero está más cabrón seguir 6 años con Morena. Así es que a darle duro.
Más tarde, ante los priistas del Estado de México reunidos en Toluca, agradeció que acudieran a mostrarle su respaldo los exgobernadores César Camacho y Arturo Montiel.
Y bueno, Óscar Zúñiga estuvo con Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano.
Este domingo, en el tercer día de las campañas electorales, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, visitó el estado de Nuevo León, estuvo en 3 municipios de la zona citrícola de la entidad, acompañado por los candidatos al Senado de la República, Luis Donaldo Colosio y Marta Herrera. El aspirante presidencial, en entrevista, dijo que vio el arranque de la oposición como la 8ª o 9ª temporada de una serie muy vieja.
Y bueno, antes de ir a la pausa, bueno, más bien, ya no nos alcanza el tiempo, pero después de la pausa le daré a conocer pues cuál va a ser la agenda de los candidatos a la presidencia de la República este lunes 4 de marzo. Vámonos a la pausa, regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues antes de la pausa le dábamos a conocer a través de pues nuestros reporteros aquí en Grupo Fórmula, que están siguiendo las campañas electorales tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Bueno, pues toda esta actividad que tuvieron este fin de semana. Podemos rápidamente destacar o concluir, ¿no? Lo que está proponiendo durante este fin de semana el aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Bueno, pues dijo, entre otras cosas, que se van a apoyar programas sociales como el aumento al salario y una política en favor de niñas y niños. En tanto, bueno, pues Xochitl Gálvez dijo que los programas sociales seguirán y las pensiones para adultos mayores serán a partir de los 60 años. Y Claudia Sheinbaum, pues ella dice, vamos a seguir gobernando para erradicar la pobreza en el país y que todos tengan lo mínimo posible. Y bueno, ¿qué van a hacer el día de hoy? Pues también tendrán una agenda muy movida. Hoy la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, estará al mediodía en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, donde hará la presentación de su primer eje de gobierno, y por la tarde va a Tula, allá en Hidalgo, donde llevará a cabo un mitin. En tanto, la candidata del PRI, PAN y PRD, Xochitl Gálvez, estará por la mañana, por ahí al filo de las 10, aquí también en la capital de la República, ofrecerá una conferencia de prensa, y por la tarde a las 6 de la tarde sostendrá un mitin en la ciudad de Progreso, en Yucatán. En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estará en Guadalajara, Jalisco, ahí al filo de las 11 de la mañana. Va a encabezar un foro denominado Elecciones 2024, Rumbo y Compromiso. Esto será en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, mejor conocido como el ITESO. Pues ahí parte, ¿no?, de la agenda que tendrán pues estos aspirantes a la presidencia de la República. Rápidamente, también destacar una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Heraldo, en donde, bueno, a la pregunta de si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál candidato votaría usted? El 55% lo haría por Claudia Sheinbaum, contra un 26% de Xochitl Gálvez, y en un tercer lugar Jorge Álvarez Máynez, con 5% de las preferencias electorales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, vámonos ahora a la información de los deportes con Alberto Campos. Interesante este fin de semana, justamente en materia deportiva, mi querido Bebeto. Pues en el arranque de esta temporada 2024 de la Fórmula 1, el mexicano Sergio Checo Pérez sube a podio, queda en segundo lugar. Pues ya como lo habíamos pues adelantado, ¿no? O como era previsible, después de que pues Max Verstappen pues se queda en lugar número uno en la primera carrera que se llevó a cabo allá en Bahrein. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Te saludo, buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, amigos del auditorio, un saludo. Así es, tuvimos un fin de semana muy cargado en materia deportiva y vaya destacada actuación que tuvo el mexicano Sergio Checo Pérez, terminando segundo lugar en este Gran Premio de Bahrein, con el cual se dio el banderazo inicial para lo que es el inicio de temporada de la Fórmula 1. Habrá que destacar que Max Verstappen terminó siendo primer lugar y tercero Carlos Sainz de Ferrari, el español, también termina en un gran papel. Y pues bueno, habrá que señalar que el siguiente fin de semana se estará corriendo en Arabia Saudita, también el día sábado, por el tema del Ramadán, que sabemos que los árabes son muy religiosos, y pues evidentemente estarán, se aplazó esta fecha para el día sábado, Juan.
Oye, y además, pues también fin de semana redondo para los mexicanos, ¿no? Después de que, bueno, Checo Pérez obtiene un extraordinario segundo lugar en este Gran Premio de Bahrein. Bueno, pues a la selección mexicana de fútbol femenil, pues también, ¿no? Le fue muy bien, derrota 3-2 a Paraguay, y en la Copa, en esto que es la Copa Oro, se clasifica a las semifinales y va contra nada más y nada menos que la escuadra brasileña.
Exactamente, en el tema de Checo Pérez habrá que recordar que arrancó desde el quinto lugar el día sábado y termina siendo segundo, sin lugar a dudas. Un gran papel que está teniendo el mexicano, un gran arranque de cara a lo que es el inicio de temporada en la Fórmula 1, y así es, como bien lo señalas, la selección mexicana terminó venciendo Pesa 2 a Paraguay dentro de esta Copa Oro Femenil. Estará enfrentando a Brasil el día miércoles, que habrá que recordar que la selección brasileña terminó goleando 5-1 a la selección de Argentina este mismo fin de semana, Juan. Y sin lugar a dudas parece ser que pues será un partido complicado. Ahora sí me parece que será muy complicado para México, ¿no?
Oye, ¿y crees que avance o que se quede hasta ahí, hasta pues este encuentro con la escuadra brasileña?
Lo veo muy difícil por todo el desarrollo que ha tenido la selección brasileña a lo largo de los años. Ya han sido campeonas del mundo y la verdad yo creo que México sí le puede hacer partido. Tiene jugadoras muy importantes como Lisbeth Ovalle, quien se ha cargado la delantera, perdón, al hombro. Hay diversas jugadoras de las cuales podría tener México y hacerle frente a la selección brasileña. Y destacar que ya tenemos campeón del Abierto Mexicano de tenis, se trata de Alex de Minaur. De nueva cuenta, el australiano gana este título por segunda ocasión consecutiva, terminó venciendo la gran final al noruego Casper Ruud por doble 6-4 y se une a la selecta lista que han ganado dos veces o más de manera consecutiva el título del Abierto Mexicano de tenis, como el austriaco Thomas Muster, además de los españoles David Ferrer y Nicolás Almagro, Juan.
Todo un éxito, ¿no? Este Abierto de tenis allá en Acapulco, pues contra todos los pronósticos, la verdad es que fue pues un extraordinario evento.
Y que estuvieron 10 tenistas del top 20 de la ACP, un gran sacrificio también el que hicieron los tenistas y un gran gesto, ¿no? Después de todo lo que aconteció con el tema del huracán Otis hace algunos meses, Acapulco se está reconstruyendo y ellos vinieron a jugar y también para ayudar de alguna manera.
Perfecto, oye, vámonos rápidamente con la jornada 10 del torneo Clausura del fútbol mexicano.
Exactamente, en resultados más destacados de esta jornada 10, el conjunto de Necaxa termina perdiendo el invicto tras caer 2-1 con Mazatlán FC. En Sinaloa, Cruz Azul venció 3-0 a Chivas en la cancha del Estadio Azteca con doblete de Uriel Antuna. Increíblemente, América goleó 5-1 al Atlas en el Jalisco, en tanto que Rayados de Monterrey terminó venciendo 3-0 a Pumas, y de esta manera Cruz Azul, Rayados y Pachuca comparten el liderato con 22 unidades, Juan.
Oye, rápidamente se me pasó preguntarte, ¿cuándo es el partido de la selección femenil de fútbol de México contra la de Brasil?
El día miércoles, el miércoles 6 de marzo se estará dando este partido, pasado Juan.
Mañana. Perfecto. Beto, te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Un fuerte abrazo, saludos.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora a la información de negocios y finanzas con Itzel Vanegas.
El conglomerado de construcción y energía Acciona reportó ingresos netos por 541 millones de euros en 2023. La compañía señaló que incrementó su beneficio en un 23% comparado al ingreso en 2022. La empresa energética Cox Energy señaló que su beneficio neto durante el 2023 se reporta en 1.279 millones de pesos. La constructora especificó que el rendimiento se debía a la expansión de la organización en proyectos de infraestructura, en gran medida en el mercado europeo. La financiera Capital Bank anunció que han invertido 40 millones de dólares en la implementación de inteligencia artificial en su plataforma para impulsar a pequeñas y medianas empresas. Su director general destacó que se busca desarrollar un servicio personalizado para el uso de la plataforma. La tienda departamental Liverpool anunció a su nuevo presidente del Consejo de Administración, Graciano F. Winchard, quien sustituyó a Max David Mitchell. El gigante de moda Inditex anunció que abrirá por primera vez 20 tiendas de su marca Zara en Ucrania para empezar ventas online. La compañía señaló que sus primeros locales estarán ubicados en la región de Kiev. También señalaron que el negocio fue pospuesto por el conflicto bélico con Rusia. La compañía de transporte de pasajeros Colors buscará competir con la gigante ADO y Estrella de Oro con la adquisición de Urban. El director general indicó que con su equipo de ingenieros hizo lo posible para modernizar sus unidades con tecnología y diseño para competir con las grandes marcas.
La Organización de Asistencia Privada Nacional Monte de Piedad propuso un acuerdo a sus líderes sindicales para levantar su huelga. El paro de actividades inició por el despido injustificado del 18% de su plantilla y la disminución salarial de sus empleados. Voz Itzel Vanegas, más información en radioformula.mx.
Gracias a Itzel Vanegas. Bueno, hoy cómo van a abrir los mercados. El viernes, aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, concluyó en los 55,536 enteros después de ganar 0.22%. Allá en los Estados Unidos, el Dow Jones avanzó 0.23%, queda en 39,087 unidades. El Nasdaq también avanza 1.14 puntos, hoy va a abrir en las 16,274 unidades. Y el Standard & Poor's subió 0.80 puntos porcentuales, queda en 5,137 unidades. El tipo de cambio, el dólar, se cotiza en 17.43 pesos a la venta y en 16.48 a la compra. En lo que se refiere al tema del petróleo, la mezcla mexicana se vende en 74 dólares con 17 centavos. El West Texas Intermediate en 79.99 y el Brent del Mar del Norte en 83.62 dólares por barril. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.